Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Último jueves del mes de octubre, 26 de octubre, y les estamos saludando desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través del diario electrónico www.radio.chile.cl. Les saluda como cada semana Cecilia Espinosa Cortés, dándole especial bienvenida a quienes nos están sintonizando por primera vez en estos 7 años. Durante el mes de octubre estamos festejando nuestra 7ª temporada ininterrumpida a través de la radio que piensa. De manera que desde aquí queremos saludar y agradecer muy especialmente, primero que todo, al decano de nuestra Facultad de Odontología, al doctor Jorge Gamonal, y también al director de esta emisora, a don Juan Pablo Cárdenas, quien han tenido la confianza, han creído en este proyecto y lo hemos mantenido durante todas estas temporadas. También informando, profundizando, reflexionando, problematizando todas las temáticas de salud en este compromiso de cada jueves entre 11 y 12 de la mañana. Quiero también en este marco saludar a quienes han sido panelistas estables durante tantos periodos, y allí quiero destacar a la doctora Andrea Muñoz, al doctor José Manuel Manríquez, al doctor Rodrigo Cabello y también al doctor Gonzalo Rodríguez, quienes fueron parte fundacional de este programa. De manera que en esta 7ª temporada quiero hacer también un homenaje a todos quienes han colaborado, a todos los actores que han pasado acá entrevistados por A Tu Salud, compartiendo todos sus conocimientos y toda su expertise en esta materia, y que por cierto colaboran tanto en el enriquecimiento de la opinión pública. Una opinión pública en salud es lo que hemos querido construir en estos 7 años de A Tu Salud, así que muchísimas felicitaciones a todos quienes han estado acá compartiendo este estudio. Hoy día parte FILSA, hoy es la inauguración de esta Feria Internacional del Libro de Santiago, tan tradicional para nuestros panoramas y nuestra cartelera, y quiero invitar muy especialmente al martes 31 de octubre a las 17 horas en FILSA. Vamos a estar presentando como Facultad de Odontología de la Universidad de Chile la colección Cultura y Patrimonio Inmaterial de Rapa Nui, de la compiladora nuestra profesora, la antropóloga Valentina Faglin. Vamos a tener también acompañándonos a un miembro de la comunidad Rapa Nui que nos va a estar ahí contando parte de su historia y compartiendo su música. De manera que los invitamos para el próximo martes en FILSA para que compartamos esta instancia también con la cultura Rapa Nui. Quiero invitarlos también a que conozcan todo el quehacer de la Facultad de Odontología a través del sitio web www.odontologia.uchile.cl. Allí se va a encontrar con la campaña educativa en prevención y promoción de la salud, Besa la Vida, Cuida tu Boca, con el concurso de cuentos Beso en la Boca, con el primer congreso de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, con las primeras jornadas de ortodoncia, con el seminario de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, con el 9º encuentro científico de estudiantes de odontología. Todo este quehacer usted lo puede conocer a través de nuestro sitio web. ¿Cómo se contacta con este programa? A través de nuestro correo atusalud@odontologia.uchile.cl, también a través de nuestro Facebook, donde nos encuentra como A Tu Salud. Y hechas ya todas las menciones, queremos invitarlos a compartir este diálogo. Queremos conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. La fisura labiopalatina es una de las malformaciones congénitas más frecuentes y se produce por una alteración en la fusión de los tejidos que darán origen al labio superior y al paladar durante el desarrollo embrionario. Según la guía clínica AUGE, fisura labiopalatina del 2015 del Ministerio de Salud, las fisuras orofaciales se presentan en promedio en uno de cada 700 recién nacidos vivos, incluyendo la fisura labial aislada, la fisura palatina aislada y la fisura labio-palatina uni o bilateral. Las fisuras representan una condición genética determinada por la presencia de varios genes y un gen mayor, dice este documento, pero el componente ambiental también tiene una gran importancia como causa de la fisura velopalatina. Existen trabajos, dice esta guía clínica, que prueban que fármacos, factores nutricionales, elementos físicos o psíquicos pueden afectar el normal desarrollo del paladar. Queremos abrir la conversación de esta mañana, última mañana de jueves del mes de octubre, con un invitado tremendamente valioso, sobre todo por toda la trayectoria que ha tenido su trabajo en este ámbito. Queremos saludar y quiero presentarles que se encuentra a mi lado el doctor Roberto Pantoja Parada. Él es académico de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, especialista en cirugía bucal y maxilofacial, es exdirector del Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial, es también expresidente de la Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial, es jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital San Borja Arriarán, es senador universitario de nuestra Casa de Estudios y es director de la subespecialidad que se está estrenando de tratamiento quirúrgico de fisura labio-maxilo-palatina. Doctor Roberto Pantoja, dadas todas las presentaciones, muchísimas gracias, bienvenido a Tu Salud.
Muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme.
Yo lo decía, usted tiene una amplia trayectoria en este tema, así es que queremos que nos pueda compartir también lo que ha sido y significado esa trayectoria para su desarrollo profesional y personal. Doctor Pantoja, yo lo anunciaba un poco en esta presentación y para conocer más sobre su trabajo en las materias que usted se desempeña, quisiera que nos describiera, nos definiera qué es una fisura labiopalatina. ¿Es una patología? ¿Es un trastorno? ¿Es una malformación? ¿Y cuáles son los procesos que ocurren ahí en esta cavidad bucal que afecta?
Bueno, en realidad es una falla de la fusión de los procesos embrionarios. Es interesante saber que todos, en algún momento de nuestro desarrollo, tuvimos esta fisura, porque el maxilar superior y el labio y la nariz, que también se encuentran comprometidas, se forman a través de la fusión de procesos que vienen de distinto origen. Una parte, la parte anterior, que es lo que se llama el paladar primario, viene desde el proceso frontal, y el resto viene avanzando desde los procesos laterales. Y entonces, cuando se fusionan estos procesos, cuando se ponen en contacto, se fusionan. Uh-huh. Yo lo estoy diciendo de forma bien esquemática para que lo entendamos. Eso hace que algunos niños, por ejemplo, tengan una fisura que es bilateral. Uh-huh. En otros se produce en un lado, se produce la fusión, pero falla en uno solo, y ahí eso es la mayor parte de las veces, en el lado izquierdo, la mayor parte de las veces. Y otras veces no se produce la fusión en ninguno de los dos lados, y eso hace que sea uni o bilateral el tema. Ahora, lo interesante es que, teniendo en cuenta esto de que en algún momento todos tuvimos una fisura bilateral, los procesos, se puede desarrollar mucho más el tema de los procesos bioquímicos que tienen lugar y toda la cantidad de la enorme complejidad que en realidad tienen estos, uh-huh, estos mecanismos. Pero cuando llegan a ponerse en contacto, normalmente hay una capa de células que rodean estos procesos, que es, como le digo yo, como la, imagínese la funda de una almohada, que cuando se ponen en contacto estos procesos, esas células desaparecen de ahí, y entonces se produce una fusión de los tejidos. Por alguna causa, no se sabe específicamente una razón, pero como usted ya lo explicó bien al principio, hay algunas predisposiciones genéticas y hay otros problemas que son ambientales. Por alguna causa, esas células no se desaparecen, no mueren. Es una muerte celular programada, se llama eso. Y cuando esto no ocurre, los procesos entonces no pueden fusionarse, porque la funda de la almohada no se salió, entonces se ponen en contacto pero no logran fusionarse. Uh-huh. Y a partir de ese momento el crecimiento hace que se separen, se empiezan a separar unos de otros. Este crecimiento está dado por la función de la musculatura, porque el organismo humano tiene una situación muy interesante, y es que se forma en la función. Uh-huh. Es decir, actualmente se ha demostrado electromiográficamente, es decir, se registra la actividad eléctrica de los uh-huh. músculos cuando se contraen, que esta actividad se puede obtener a partir de la quinta semana del desarrollo, de la quinta semana del desarrollo embrionario. Si estos músculos, una vez que se forman, no se contrajeran, no se formarían los huesos. Y entonces, en el fondo, los músculos son los constructores del esqueleto, y eso pasa en todo el cuerpo y también en la cara. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, cuando empieza a producirse la contracción muscular, porque todos hemos visto, usted sabe que se empieza a producir cuando se abre el intestino primitivo, el bebé empieza a tragar el líquido amniótico, comienza a hacer movimientos de inspiración y expiración. Claro que como está en el medio líquido, lo que mueve son los líquidos en el interior. Entonces, todas estas funciones que ya están produciéndose a esa altura determinan entonces que estos procesos que no se fusionaron en su momento empiecen a separarse y a deformarse, hasta que el momento del nacimiento uno clínicamente observa todas estas diferencias, digamos, que la nariz está abierta, que está separada, que los cartílagos nasales están deformados, que los maxilares tienen un espacio entre los dos donde debían haberse juntado, y que todo el paladar, incluido el maxilar, que es el paladar duro, la parte ósea del paladar, uh-huh. es el maxilar, y el paladar, nosotros llamamos el paladar realmente al paladar blando, al velo del paladar, uh-huh. lo que se mueve, está totalmente separado. Bueno, más o menos, dependiendo, esas son características individuales, pero generalmente esta es la situación que se encuentra. Es complicado que esto sea tan precoz, porque muchas veces las madres ni siquiera saben que están embarazadas, o lo vienen a saber después uh-huh. de la séptima semana, con cierta frecuencia, y en ese momento ya el proceso ya está instalado. Uh-huh. Entonces, es complicado porque se produce muy precozmente.
Doctor Pantoja, quiero agradecerle, porque uno puede imaginarse un poco cómo esto se imagina, como la superficie de la Tierra, que se empiezan a mover los continentes y las placas, y de pronto ocurre ahí una interrupción y esto toma un camino completamente distinto hacia donde se originaba. Entonces, quiero agradecerle también esa ilustración tan gráfica que nos ha entregado en este momento. Doctor, bueno, y si algo ocurre ahí en la estructura de esta cavidad, sin lugar a duda que impacta en todas las funciones que tenemos asociadas a la boca, la deglución, la fonación, y un sinnúmero de funciones que son fisiológicas y que son tan naturales para nosotros. Ahora mismo estamos hablando, estamos conversando, tragamos saliva, bebemos agua, por lo tanto todas esas funciones se ven alteradas entonces.
Claro, la patogenia de esta condición es severa en el recién nacido, porque afecta funciones que son fundamentales. Uh-huh. Si nosotros pensamos en un recién nacido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que respirar, tiene que succionar para deglutir. O sea, esas son cosas fundamentales para su supervivencia. Uh-huh. Y estas funciones se encuentran alteradas, fundamentalmente por la fisura palatina. O sea, cuando yo digo la fisura palatina, me refiero al velo del paladar, la parte de la campanita que le dice la gente, uh-huh. donde está la campanita. Quiero aclarar una cosa: los niños que tienen fisura palatina sola, cuando digo sola, me refiero a un niño normal que tiene una fisura palatina solamente, o labio maxilo palatina, pero no un niño que tenga un gran síndrome malformativo que además tiene una fisura palatina.
Correcto.
¿Sí? Porque se dan esas dos condiciones. Uh-huh. Hay algunos grandes síndromes malformativos que comprometen varias otras estructuras y que además tienen una fisura palatina, pero afortunadamente son menos. Uh-huh. Los niños que nosotros vemos la mayoría de las veces son niños absolutamente normales, que tuvieron este accidente de la...
Una interrupción.
Claro, un accidente, digamos, de la fusión de los procesos, pero que en todo el resto son absolutamente normales. Algunos tienen algunos problemas renales o cardíacos asociados, porque son procesos que se que se juntan en el mismo momento. Uh-huh. O sea, son hay un tema de temporalidad.
Coinciden. O sea,
coinciden. Por eso es que dentro de los protocolos del estudio se requiere que se haga un ecocardiograma para ver si no hay alguna falla cardíaca o renal. Se hacen ecografías abdominales porque pueden coincidir. Uh-huh. Pero la mayoría de los niños no tienen otro problema. Entonces, en estos niños, la respiración se encuentra alterada porque los músculos del velo del paladar constituyen un anillo muscular que a su vez está suspendido de otro que está más arriba y de otro que está más arriba, que vienen de la base del cráneo. Entonces estos músculos forman un anillo muscular que sujeta la lengua. O sea, la parte posterior de la lengua está levantada por la contracción de estos músculos. Pero cuando estos músculos están no se fusionaron, no se formó el anillo muscular, sino que está abierto, entonces la lengua no tiene que la sujeta de atrás y se cae de atrás. Esta caída de la lengua hace que se vaya hacia atrás y obstruye la vía aérea. O sea, dificulta la respiración. La respiración, estamos hablando de algo ya totalmente fundamental.
Y que es algo más o menos automático, uno no se preocupa si respira o no.
Claro, sin embargo, la cantidad de oxígeno que haya en el, uh-huh, en el torrente sanguíneo es fundamental para el desarrollo de toda, uh-huh, de todo el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Entonces, eso siempre nosotros hemos dicho que eso es lo más importante, uh-huh, porque es prioritario. En algunos casos es una emergencia. Cuando esto se complementa con una mandíbula muy pequeña, en una condición que se llama de Roban, ¿cierto? Los niños tienen que ser prácticamente intervenidos de inmediato, o a veces, inclusive en los casos más graves, tienen que ser traqueostomizados porque si no se ahogan. Pero en los niños normales que tienen esta fisura solamente, esto no les provoca problema ventilatorio, es decir, no tienen cianosis, no se ponen morados, no significa que estén con un problema agudo de respiración, pero sí no están respirando todo lo que tienen que respirar.
Están saturando lo que decimos.
Exactamente. Entonces, esa es una, que es básica. Y después, bueno, viene el problema de la alimentación, el problema de la succión, porque ellos no, como tienen su paladar abierto y comunicada la cavidad nasal con la cavidad bucal, entonces les cuesta mucho más poder hacer vacío para poder succionar el pezón de la madre. Nosotros somos defensores a full de la lactancia materna en estos niños, y lo consiguen. Lo que pasa es que se cansan mucho más porque como está abierto eso, ellos tragan mucho aire. Entonces esto les produce cólico, eso, claro, de sacarle los chanchitos a la boca, y la mamá tiene que estar...
Es mucho más frecuente en ellos.
Es mucho más frecuente y es mucho más complejo, y se produce un cansancio tanto del niño como de la madre. Sin embargo, las curvas de crecimiento estatuponderal de los niños fisurados versus las de los niños normales no es tan separada. Al principio se nota más, pero después, cuando ya ellos adquieren una cierta metodología de alimentarse,
un entrenamiento en
con
eso.
Con un chupete más largo o algún tipo de otra maniobra, y ellos consiguen recuperar un poco estas tasas de crecimiento estatuponderal, es decir, el peso y la talla de los niños.
Doctor,
y después solamente, perdón,
¿sí?
Después, cuando ya el niño ya tiene 2-3 años, empiezan a notarse los problemas que tienen que ver con la fonación. Este es un tema que es crucial, porque muchas veces los niños se pueden ver muy bien por fuera, digamos, que las operaciones externas del labio, la nariz, se pueden hacer muchas veces hasta que se consiga un muy buen resultado. Pero cuando hablan, tienen este escape nasal, que es lo que se llama la insuficiencia velofaringia, y que genera una situación que sufren de muchos impactos. Uno siempre escucha a los humoristas que cuentan los chistes de los gangosos y se burlan de esto. Pero esto para los niños es complejo, porque los hace que sean tímidos, que no participen, que no se involucren de la misma forma.
Toda la dimensión social se ve impactada.
Claro, entonces ese es el desafío más importante del cirujano que hace la cirugía primaria, es tratar de conseguir que poner estos anillos musculares en su lugar, de manera que el niño tenga las herramientas anatómicas para alcanzar una fonación normal. Y se consigue. Aquí el trabajo de los otros profesionales del equipo, que es la fonoaudióloga, y también del otorrino, porque estos niños, como tienen abierto el paladar, tienen problema en el oído. Uh-huh. ¿Mm? Existen dos conductos que unen el oído con la faringe, que son unos conductos por donde drenan la secreción del oído medio. Como estos niñitos, esos músculos no funcionan bien, estos músculos que abren y cierran esta especie de compuerta no funciona, entonces la secreción no se evacúa normalmente y empieza a acumularse. Claro, se acumula y se empieza a poner sólida, porque uh-huh. es como mucosidad. Entonces uh-huh. se empieza a poner más sólida y eso llega a un momento tal en que impide el movimiento de la cadena de huesecillo del oído medio y entonces el niño no escucha bien.
Claro.
Y como no escucha bien, muchas veces en clase, por ejemplo, se distrae o algunos piensan que tiene que ver con otra cosa, pero insisto que son niños, desde el punto de vista cognitivo, totalmente normales, y si se distraen es porque no escuchan bien, porque si un niño no escucha bien, obviamente se va a distraer.
No pone atención, claro. etcétera. Sí. Doctor Pantoja, yo lo decía al comienzo, en esta cifra que aparece en esta guía clínica del Ministerio de Salud, uno de cada 700 nacidos vivos están con algún tipo de esta malformación. Preguntarle si esa es la frecuencia más o menos que ustedes han detectado en el ejercicio, y si existe alguna identificación, por ejemplo, con alguna zona de nuestro país donde se dé con mayor incidencia, y si se presenta más en hombres o en mujeres.
Bueno, esa estadística que está en la guía la hicieron las autoridades del Ministerio de Salud con los datos epidemiológicos del país de ahora, de 700. Nosotros, hasta antes, era mayor que eso la tasa. Nosotros teníamos las estadísticas que se tenían antes y que la habían hecho también gente de nuestra facultad en el tema epidemiológico, hablaba de uno cada 650, incluso uno cada 635. O sea, habían calculado que era 1.8 por mil, porque uh-huh. se suele calcular de esa forma, 1.8 uh-huh. en mil. Nosotros tenemos, cuando este problema se ingresó al sistema de las garantías explícitas en salud uh-huh. en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se distribuyeron áreas geográficas con algunos centros de atención primaria. En nuestro hospital, el Hospital San Borja Riarán, que es un hospital clínico que tiene un convenio con la Universidad de Chile y con nuestra facultad, donde nosotros trabajamos en ambas cosas durante muchos años, nosotros somos los responsables del área metropolitana central, del Servicio de Salud Metropolitano Central, de la quinta región cordillera y de toda la sexta región. Uh-huh. Y nosotros cada año estamos recibiendo aproximadamente 33 más menos 2 o 3 pacientes nuevos por año. Es impresionante la regularidad de la cifra.
Sí.
Nosotros tuvimos durante 3 años seguidos 33 niños nuevos que nacieron en este espacio epidemiológico que le, uh-huh. que le digo, la cuarta. Entonces, es como muy regular, no disminuye ni aumenta.
¿Se ha estabilizado esa cifra?
Sí, eso es lo que nosotros uh-huh. en estos últimos años hemos tenido una cifra muy regular de pacientes nuevos que nacen en el año. Uh-huh. O sea, en un año nosotros recibimos 33 pacientes nuevos, cada año.
Doctor, yo también lo mencionaba al comienzo como la etiopatogenia, un poco saber las causas. Dijimos que habían unas causas que tenían que ver con lo genético en un porcentaje, pero también las causas ambientales, y ahí resulta fundamental, sobre todo en términos de prevención, las estrategias que se utilizan. Por ejemplo, leí aquí acerca de entregarle ácido fólico a las mamás. Por ejemplo, ¿cuál es la situación? ¿Cuánto estas cifras también nos pueden contribuir para la prevención?
Sí, mira, se pensó en el tema del ácido fólico, porque tuvo un enorme éxito la terapia con, de hecho, el ácido fólico se le agrega a la harina, porque tú sabes, en nuestro país uh-huh. somos, creo que somos los segundos en el mundo, si no los primeros consumidores de pan.
Sí.
Y entonces la mejor manera de que la población consumiera este ácido fólico era incorporándolo en el pan. Y tuvo un éxito muy importante epidemiológico en el tema de la espina bífida, que es otra malformación congénita que se produce uh-huh. en el cierre de la columna vertebral. Y desde que se introdujo este procedimiento, digamos, de introducir ácido fólico, las espinas bífidas descendieron drásticamente. No así la fisura lágrima cervarrotina. No tuvo esta incorporación un efecto notorio, digamos. No se ha mantenido a pesar de eso. Tú me decías antes si es que en nuestro país teníamos si hay algunas razones genéticas. ¿Sí? Por ejemplo, se sabe que es mucho más frecuente, no significa que no ocurran en los otros, pero es mucho más frecuente la fisura en las personas que tienen el grupo sanguíneo cero. El grupo sanguíneo cero es el grupo sanguíneo de nuestros ancestros prehispánicos, digamos, los habitantes prehispánicos de toda la costa pacífica. Importante, nosotros la costa pacífica, Chile, nuestros vecinos del norte, Perú, Bolivia y la parte más baja de Ecuador, tenemos cifras semejantes de fisura.
Compartimos entonces ese antecedente.
Fíjate, pero en el Atlántico no tanto. Ajá. Probablemente hay una diferente con una tasa, digamos, de población prehispánica en esa zona. En Paraguay no tengo información conocida, no sé cómo será en Paraguay, pero yo sí sé que en Bolivia, en Perú, en la parte sur del Ecuador hay mucha fisura, muy parecido a lo que es lo nuestro. Tienen que ver también los factores ambientales. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros, en nuestro territorio, la quinta región y la sexta región cordillera son zonas frutícolas de exportación. Hay muchas frutas de exportación. Y hace algunos años atrás, no me acuerdo si son 6 o 8 años atrás, estas zonas son fumigadas. Uh-huh. Son fumigadas con el fin de prevenir infecciones de estas plantas que generan...
Un poco los agrotóxicos, la influencia de los agrotóxicos.
Y se produjo un pic impresionante de las muchachas, que muchas veces son trabajadoras temporeras, que trabajan y que fueron expuestas a estas fumigaciones, y ese año aumentó drásticamente la tasa de fisura en los niños que nacieron después que había ocurrido esa fumigación. Uh-huh. Bueno, esas cosas, por ejemplo, se pueden detectar porque fue una pediatra de Rancagua la que notó esto y se puso a investigar el tema y descubrió que efectivamente se había producido un aumento significativo en esa región. Uh-huh. Que lo asociaron con esta fumigación. Uh-huh. Ahora, es complicado porque para demostrar eso habría que haber conseguido el principio activo que tenía ese fármaco, ese fumigante.
Y hacer estos estudios a largo plazo.
Claro, y haberlo estudiado en animales de experimentación. Uh-huh. Y esas cosas. Pero hay cosas tan tan diversas como el estrés. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a decir que, por ejemplo, nosotros sabemos que somos un país sísmico. Uh-huh. Pero esto fue un experimento que fue publicado hace mucho tiempo atrás, lo hizo el profesor Palomino de nuestra facultad. Él sometió al estrés a las ratas y le simulaban un terremoto y le movían las jaulas como si fuera un terremoto, y cuando nacían esas crías, muchas más crías que lo normal tenían fisura. Uh-huh. Labio palatina. Entonces es tanta el abanico de factores
multifactorial
que es muy difícil echarle la culpa a alguna cosa en específico, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, como te decía antes, esto es tan precoz que las madres, generalmente mujeres jóvenes. Uh-huh. No saben que están embarazadas, digamos, y consumen alcohol,
algún medicamento,
o fuman, ¿cierto? No
se
sé.
Se
exponen algunas sustancias sin saberlo. Sí. Y en forma espontánea. Es complejo porque generalmente las mujeres se sienten muy culpables de eso. A mí, yo generalmente, la primera entrevista que, ¿cierto?, la tengo, muchas veces incluso antes de que nazca el niño, con las ecografías tridimensionales, actualmente se ve, es como una fotografía que, sí, tú ves del niño que está en el interior del útero todavía. La primera cosa que nosotros buscamos es hacerle ver que no es su culpa. Uh-huh. Que esto es una cosa epidemiológica que tiene una alta incidencia en el país.
Hay que ayudarlas a
exactamente
aceptar la situación.
Y que uh-huh, ella no tiene la culpa y que no puede aceptar que nadie le eche la culpa, porque es impresionante la cantidad de parejas que se rompen cuando se produce esta esta situación.
Con esta notificación. Doctor Pantoja, ¿se da cuenta cuando yo partía el programa agradeciendo estos 7 años de trayectoria ininterrumpida de este programa? Yo lo planteaba, nosotros no solo hablamos de salud propiamente tal, le damos toda una mirada dentro de la complejidad de lo que significa un fenómeno en salud. Usted es ampliamente experto desde el punto de vista de la cirugía y la traumatología bucal y maxilofacial, y sin embargo usted aborda todas estas perspectivas desde lo social, desde los factores ambientales, así es que quiero dejarlo invitado para que se mantenga en el estudio. Vamos a ir a una muy breve pausa y vamos a seguir profundizando, reflexionando, dando esta mirada mucho más acabada de lo que significa para los auditores y auditoras que están a esta hora conectados con Radio Universidad de Chile, dada toda esta experiencia que usted tiene en este tema. Quiero, como cada jueves, invitar también a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile a quedarse con este odontodato que viene desde la recomendación de nuestra comunidad odontológica, y también saludar a Prodentis Biogaya, el probiótico especializado para la cavidad bucal, que tan gentilmente es nuestro auspiciador desde este año. Vamos y regresamos a esta conversación de A Tu Salud sobre lo que es la fisura labio-palatina. Manténgase en nuestra sintonía.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido, modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. ¿Queremos que sonrías? Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Febrero 5, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile. Además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
Soy César Abueid y les quiero contar que, producto de la famosa pasión de multitudes que es el fútbol, nuestra radio transmite fútbol este fin de semana y eso significa que nuestro programa Palestina por Siempre cambia de horario solo por este fin de semana, el domingo a las 4 de la tarde. Nos vamos de las 12 a las 4 de la tarde solo por este domingo, producto del fútbol, en Palestina por Siempre, para hablar de un pueblo digno, para hablar de un pueblo que lucha por su libertad. Me refiero al pueblo palestino que tiene que vivir desgraciadamente bajo la opresión ilegal de la potencia Israel. El domingo entonces los espero a las 4 de la tarde junto a Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Todos los frutos secos son los productos naturales en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur número 30, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos a nuestra conversación de cada jueves saludable en este A tu Salud, este espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que usted ya conoce desde hace 7 años. Y arrancando este segundo bloque, quiero saludar a Javier Díaz, a Nicolás Aguilera, que siempre están con nosotros ahí en los radiocontroles, al otro lado del vidrio, sacándonos al aire. Así es que muchísimas gracias, Javi, que estás ahora ahí con nosotros acompañándonos. También quiero saludar a todo el barrio sanitario de La Chimba. Nosotros siempre tenemos una relación muy expedita, muy cercana con todos estos actores que se desempeñan ahí en el corazón de la comuna de Independencia, lo que nosotros ya conocemos como el barrio sanitario de La Chimba. Y allí nos encontramos con el Hospital San José, con el Hospital Roberto del Río, con el Instituto Nacional del Cáncer, con el Instituto Psiquiátrico y también con el Servicio Médico Legal, ahí en ese entorno, rodeado por todos estos estas instituciones, estos establecimientos de salud. Está el campus norte de la Universidad de Chile, donde también se concentra todo el sector salud, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Este programa siempre tiene un tremendo homenaje y respeto por las actividades, por el trabajo que todos sus actores realizan a diario, en forma cotidiana. Esta mañana de jueves, de último jueves de octubre, la hemos dedicado a todo lo que tiene que ver con los niños, principalmente la fisura labiopalatina. Ese ha sido nuestro tema de desarrollo en esta mañana y estamos conversando con un invitado tremendamente importante, un invitado de lujo. Se lo comentaba en el espacio de la pausa al doctor Roberto Pantoja Parada, que tiene una amplia trayectoria en el trabajo en el Hospital San Borja Arriarán, en la Sociedad de Cirugía, como exdirector del Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial de nuestra facultad, y también el director de esta nueva subespecialidad, que ya le vamos a estar conversando más detalles sobre el tratamiento quirúrgico de las fisuras labio-maxilopalatinas. Doctor Pantoja, además senador universitario. Y también queremos saludar desde acá, de este espacio, al doctor Juan Cortés, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, un gran colega, también que han compartido todo este desarrollo con el doctor Pantoja, ¿verdad, doctor?
Desde jovencito.
Así es que también al doctor Cortés, que ha estado también acompañándonos con aquí en el A Tu Salud. Doctor, estábamos desarrollando esta idea de dónde o en qué zonas tal vez es más frecuente encontrar a niños con fisura labiopalatina. Usted también asociaba a las zonas donde se realiza agricultura industrial, y estábamos hablando del estrés que genera también estar sometidos a estos agrotóxicos, estar relacionados de alguna manera con ellos. Pero ¿hay algunas regiones en particular que usted le gustaría mencionar, que es donde se registran mayores casos? Yo le preguntaba también si era más en mujeres y en hombres, pero también hay otro elemento, hay otro factor, el condicionamiento socioeconómico. ¿También incide en que se manifieste más o menos la fisura labiopalatina?
Sí, bueno, yo conozco algunas regiones donde antes de que se estableciera el auge, nosotros íbamos a participar en las intervenciones de los hospitales públicos de esas regiones, gracias al auspicio, digamos, del Rotary Club. Uh-huh. Yo, por ejemplo, a Ovalle, a la ciudad de Ovalle, estuve yendo durante varios años, más de una vez al año, y también a Iquique. Son regiones alejadas unas de otras y distintas. En Ovalle había una gran ruralidad y también había ahí, por lo menos en esa zona de Ovalle y sus alrededores, que es una gran población pero que está muy dispersa, nosotros teníamos alrededor de 6 o 7 niños nuevos que nacían por año. Y en Iquique también, fundamentalmente de la zona del altiplano, se dice que en la zona del altiplano podría haber una relación de tipo local por el tema de la altura, que significa menor cantidad de oxígeno, pero y también ahí hay un tema de endogamia muchas veces, o sea, uh-huh. hay la población es muy restringida y entonces son medio parientes, uh-huh, entre ellos algunas veces, o son relacionados genéticamente, digamos, al punto, uh-huh, de sanguíneo. Pero en la octava región también hay una alta tasa, en Valdivia, en Chiloé también. Es decir, no hay una región que la lleve, digamos, uh-huh, que tenga más que los otros. Uh-huh. Ahora, sí es cierto de que la evidencia, digamos, indica que esto tiene una asociación con el nivel socioeconómico.
Uh-huh. Con las carencias,
decía. Yo decía con las carencias, digamos, de todo tipo. Probablemente tiene que ver con la alimentación, con el tipo de trabajo, con todas las cosas que están relacionadas a las carencias que tienen algunas personas. Porque en nuestro propio país, ¿cierto?, en las clínicas, en las maternidades de las clínicas de la gente que tiene ISAPRE o que es de nivel socioeconómico alto, las tasas de nacimiento de la fisura son las mismas que en Europa. Uh-huh. O sea, el problema de los niños fisurados es un problema de la salud pública, uh-huh, es un problema de la gente que tiene dificultades, digamos,
más vulnerable.
De la gente más vulnerable, uh-huh, claro, que tiene carencias de todo tipo en el ámbito social, uh-huh, que a los que les cuesta más. Entonces, y ahí aparece como esta, uh-huh, situación de doble injusticia, pero bueno, es una patología de la gente pobre, uh-huh, o de la gente que tiene cáncer, más frecuentemente, uh-huh, no exclusivamente, pero en los otros casos también ocurre 1 en 1000, uh-huh, pero no 1,8 en 1000, o sea, es casi el doble.
Doctor Pantoja, una vez que se confirma el diagnóstico, usted lo decía, de pronto ustedes tienen acceso a conversar con la familia, con la mamá, antes de que el niño nazca. Bueno, el niño, sí, nace, se confirma el diagnóstico y hay un despliegue para el tratamiento, para el abordaje primario y luego hacer un seguimiento de larga data. Son pacientes que van a estar, sí, junto a este equipo multidisciplinario e interdisciplinario de muchos profesionales de la salud, hasta por lo menos que sean adolescentes, incluso diría yo hasta los 20 años, 18, 20 años, y este equipo de profesionales incluye a ortodoncistas, a cirujanos, a fonoaudiólogos, a kinesiólogos, a psicólogos, una multiplicidad de recursos de salud que están disponibles. ¿Cómo se estructura, cómo se planifica esa estrategia terapéutica desde que el niño nace hasta que es dado de alta.
Sí, bueno, mira, en eso hay diferentes escuelas. Nosotros tuvimos la suerte de ser formados en una escuela estomatológica, digamos, en una escuela donde eran médicos estomatólogos, cirujanos maxilofaciales, los que se hacían cargo de este problema. Hay otra escuela, esta es una escuela fundamentalmente europea, no solamente francesa, sino que también en Alemania y en... Y hay otra escuela americana que está constituida por cirujanos plásticos. Esto es, en el fondo, eso, el enfoque lo ve cada uno desde su formación diferente, y al final nosotros sentimos el mismo respeto por todos y los apoyamos en todo, y tenemos algunas diferencias que son conversadas cada cierto tiempo, y bueno, algunas veces cambiamos nosotros, otras veces cambian ellos. Creo que todos buscan conseguir lo mejor para el paciente. En eso yo estoy convencido de que todos los que nos dedicamos a esto buscamos lo mismo, tal vez a veces por diferentes vías, porque el tratamiento, eso hay que decirlo, no es quirúrgico solamente, ¿cierto? Tú ya lo has expresado bien, es un tratamiento que es multidisciplinario. A veces es difícil conseguir constituir todo el equipo. De a poco se va haciendo, porque las personas tienen buena voluntad, porque los niños fisurados generan una ternura tremenda. O sea, ver un niño en esta condición genera una solidaridad y una... mucha gente... yo he hecho trabajar mucha gente, en mi hospital, cuando le muestro a los niñitos, los anestesistas, los pediatras, toda la gente se compromete mucho con los niños, los que tienen esta vocación, digamos, de la salud de los niños, que es una cosa bien especial. Uh-huh. Que genera un compromiso muy grande en la gente. Uh-huh. Pero necesariamente tienen que operarse. Ahora, aquí hay un tema en que existen diferentes formas, digamos, de enfrentar el asunto. Nosotros, como lo enfrentamos de una perspectiva funcional, yo antes dije que lo más importante era las funciones que estaban alteradas, y dentro de esa la respiración. Uh-huh. ¿Cierto? La respiración, la succión, la dilución. Entonces, para el bebé que nace con una fisura labiopalatina, lo más grave que tiene es la fisura del paladar, lo demás atrás, lo que no se ve. Uh-huh. ¿Ya? Porque eso es lo que no lo deja respirar bien, eso es lo que no lo deja tragar bien y alimentarse bien para sobrevivir. Uh-huh. Y eso es lo que después le va a provocar problemas de fonación, si es que no se consigue un...
O sea, lo primero que hay que abordar es la función.
Claro. Entonces, esas funciones que son vitales están alteradas por la fisura del velo del paladar. Entonces nosotros hacemos primero esa operación a los 6 meses de edad. Uh-huh. La cirugía del velo del paladar y la del labio en el mismo tiempo. Cuando nosotros empezamos esto, lo hacíamos en una sola intervención quirúrgica, el velo y el labio a los 6 meses, porque ya es una edad en que los músculos ya tienen un suficiente volumen que permiten, ¿cierto?, identificarlos bien y reunirlos, digamos. Uh-huh. Y en el fondo es una reunión. Uh-huh. ¿No? De los que deberían haber estado siempre juntos, pero que las circunstancias los separaron. Uh-huh. Entonces, pero en los hospitales públicos empezó una campaña importante, a mi juicio muy, muy progresista, en el sentido de ambulatorizar la mayor cantidad de cirugía. Uh-huh. ¿Qué significa? Que el paciente ingresa y en el mismo día y se va, no se queda hospitalizado, porque de esta manera esto no es solamente un tema económico, sino que hay un tema de las infecciones hospitalarias que se, claro, que se toman. Y entonces, es cuando nosotros nos llegó esta línea, de esta estrategia de la ambulatorización, entonces nosotros tuvimos que modificar nuestro protocolo original. Y entonces nosotros hacemos, la primera operación que hacemos en un niño es el velo del paladar a los 6 meses. Se opera el niño y se va para su casa. 2 semanas después o 3 semanas después hacemos el labio y pasa lo mismo, se opera el niño y se va para su casa. La cirugía del maxilar la hacemos 1 año después, porque de esta forma nosotros respetamos los procesos de crecimiento y de morfogénesis, que si nosotros precozmente nos apuramos en cerrar el maxilar, vamos a tener que utilizar tejido que al ser desplazado hacia la línea media van a generar una serie de otras dificultades de crecimiento posteriormente.
Claro, porque es un niño en desarrollo.
Exactamente. Esto es interesante porque te voy a contar una cosa que es bien interesante que la gente lo sepa. Un distinguido cirujano mexicano, el doctor Ortiz Monasterio, con fondos de investigación en el estado del sur de México, donde él es mexicano, encontró una población de un grupo de una veintena de pacientes adultos que habían nacido en, estamos hablando de la selva, del Chiapas, uh-huh, de personas con muy poca posibilidad de acceso a la salud, que habían nacido con esta fisura y que nunca nadie los había hecho nada. Y él encontró un grupo grande de gente, uh-huh, adulta. Con estos fondos de investigación los llevaron a la Ciudad de México y le hicieron telerradiografías de perfil y le hicieron una serie de análisis y llegaron a una conclusión de que todas esas personas tuvieron un crecimiento y un desarrollo normal. Estoy diciendo, no es que se hayan normalizado, sino que su maxilar está en una buena posición, su perfil facial tenía, lógicamente, la alteración de la fisura, pero no era. Lógicamente tenían abierto eso y no podían hablar bien y tenían esta serie de dificultades, pero desde el punto de vista del crecimiento de su estructura eran normales. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los problemas del crecimiento del maxilar, los problemas de la falta de armonía facial de estos pacientes, no es culpa de la fisura, sino que es resultado de las operaciones que se hacen para corregir la fisura. Uh-huh. Y entonces esto genera una tremenda responsabilidad de buscar la forma de cómo nosotros vamos a operar al niño, porque hay que operarlo, ¿cierto? Porque no podemos dejarlo así. Pero ¿cómo lo hacemos para tratar de interferir lo menos posible sobre sus procesos normales de crecimiento y de morfogénesis para que cuando él tenga 6 años y va a ir al colegio, él pueda ir a un colegio normal, ¿cierto? Eso de nosotros es una de las cosas que nosotros más
nos orgullosos. Y que no sufra rechazo ni discriminación.
Exactamente, claro. Entonces, para eso entonces nosotros hacemos ese protocolo. Hay otros equipos que no lo hacen así, que lo hacen de otra manera y que tienen resultados, bueno, que pueden ser semejantes o no, pero eso no vamos a entrar en ese detalle. Pero lo que te quiero decir es que la concepción nuestra parte desde las funciones. Porque como te decía antes, el ser humano se forma en la función. Uh-huh. Y si la función es normal, la forma va a ser la adecuada. Uh-huh. Y nosotros no vamos a tener que después recurrir a grandes intervenciones quirúrgicas cuando termine el crecimiento para poder volver a dejarle una cara más o menos parecida a lo normal. Nosotros no tenemos esa uh-huh, dificultad a través de esta secuencia operatoria morfológica de la cirugía primaria. Uh-huh. Desde luego, la cirugía primaria se hace hasta los 2 años. 2 años hasta los 4. En que se cierra el velo del paladar, el labio, el maxilar, el reborde alveolar, uh-huh, porque la mayoría de estos casos cuando hay esta fisura hay algunos órganos dentarios definitivos que no están, faltan los incisivos laterales,
por
muchas
cierto,
veces,
dos
o bien,
años,
uh-huh, o bien están reemplazados por 2 dentículos, uno en cada lado, como te decía yo, que estos procesos que se fusionan, lo que debe ocurrir es que las células que van a formar el incisivo lateral vienen unas de un lado y otras del otro, y cuando se forman el incisivo lateral. Uh-huh. Pero cuando está la fisura, el grupito de células que está a un lado hace un dientecito chico con lo que puede y la otra hace en otro.
Claro.
Algunos llaman a esos dientes supernumerarios. En realidad no son supernumerarios, sino que son los dientecitos de la fisura, yo los llamo. Entonces, toda esta cirugía primaria debería estar hecha a más tardar a los 4 años, la cirugía del
universitario,
sí,
del cual usted es un honorable miembro. Esta subespecialidad de tratamiento quirúrgico de fisura labiomaxilopalatina y que ya estamos pensando en la admisión 2018. Lo decía también, cómo hay tantos focos de investigación que están asociados también al trabajo y al quehacer de una universidad compleja como la nuestra. Invitar entonces, ¿cómo invitaría usted a los cirujanos dentistas, a los que les interesa poder formarse en esta escuela, que es la de la Universidad de Chile, en esta subespecialidad?
Sí, bueno, nosotros como presentamos este proyecto hace ya un buen tiempo y hemos venido pasando todos los exigentes pasos que se tienen que cumplir en nuestra universidad para que se apruebe una cosa de este tipo, porque tiene que ver, esto está totalmente relacionado con la función de la Universidad de Chile, con su proyecto de desarrollo institucional, con lo que son sus estatutos. O sea, la Universidad de Chile ha sido creada para responder a las necesidades de la gente del país. Y la alta incidencia de las fisuras labiomaxilopalatinas hacen que este sea un problema de salud pública en el país, uh-huh, por lo tanto es un problema que le compete a la Universidad de Chile. Nosotros nos fuimos a formar al extranjero. La gente, la mayoría de la gente que trabaja en los hospitales públicos, en los centros GES y en los otros que no son centros primarios GES, hay gente que, la mayoría han sido formados en el extranjero o han sido formados por otra gente que fue formada en el extranjero. Y nosotros, si tenemos este problema, deberíamos ser capaces de generar nosotros nuestros propios especialistas. Y por eso es que en este espíritu, digamos, de responder como universidad a los problemas del país, es que propusimos que se generara esto. Pero esta es una subespecialidad. En realidad alguien me dijo que no era una subespecialidad, sino que era una superespecialidad. Uh-huh. En el sentido de que es una especialidad secundaria, en que para incorporarse a esto, a esta práctica, debe haber sido primero tener la especialidad de cirugía y traumatología bucal y maxilofacial, o bien la especialidad de cirugía infantil. Uh-huh. ¿Mm? En ese caso hacemos algunas ciertas pequeñas diferencias en el programa, si es, se trata de un médico cirujano infantil o de un cirujano maxilofacial que viene desde la odontología. Y entregarle una formación formal, digamos, académica, con fundamentación, con práctica, porque esto es una actividad, o sea, la cirugía es una actividad que se hace con las manos, uh-huh, y por lo tanto se practica, se aprende, es como todo el arte, se ensaya y se
es un ejercicio.
Es un ejercicio, claro. Y entonces, por eso es que no se pueden, desgraciadamente no podemos recibir tampoco muchos alumnos, uh-huh, porque en la boca de un bebé de 6 meses no caben más de 2 manos.
Sí, claro. Sí. Quiero agradecer, doctor Roberto Pantoja, la gentileza que haya compartido toda esta experiencia de vida que tiene usted en relación al abordaje de lo que son las fisuras palatinas. Es una patología de salud pública que tiene que ver con la carencia, por lo tanto es una responsabilidad de una universidad pública y estatal como la Universidad de Chile. Así es que felicitaciones por esta subespecialidad a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y a Tu Salud. Los dejamos invitados para el próximo jueves a las 11 de la mañana a seguir con compartiendo este espacio para hablar sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Que tenga muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.